estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo en una Venezuela en rebelión ciudadana, porque la protesta sí funciona. Y sobre esto, Eric, te pregunto, ¿estamos en una nueva primavera venezolana? ¿Es esto a la desobediencia cívica a la que tanto hemos apelado? Yo decía esta mañana en la rueda de prensa, invitaba a todos los venezolanos a pensar cómo estábamos hace 24 días.
Así es.
¿Cómo estamos hoy?
Sí, una pequeña cosa, María Corina, sobre tu orden de aprehensión, no es ni verdadera ni falsa, es una amenaza real, y así hay que verla, como amenaza es real. Entonces, bueno, simplemente tenemos que estar todos pendientes, todos quienes te apoyamos y quienes no te apoyamos, todos los demócratas, de cuáles pueden ser los movimientos de un régimen que además no necesita ninguna orden de captura para capturar a alguien. En cuanto a tu pregunta, es muy bueno, sí, lo de la primavera árabe es interesante porque mucha gente se preguntará, ¿por qué cómo un Estado puede ser a la vez totalitario y a la vez ser un Estado fallido? Justamente porque este es una especie de estado posmarxista muy parecido al socialismo árabe, en el sentido que se parece mucho a Siria, a su estructura institucional, se parece mucho a lo que fue Irak, un poder absolutamente centralizado en un caudillo que después se delega con absolutamente un orden institucional absolutamente avasallado. Entonces, eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el modelo de gobernabilidad del chavismo es este que nos contó el diputado de Anzoátegui. Son unos muchachos sometidos por unos pranes. Entonces, este es un totalitarismo de pranes. Así que decirlo, este es un totalitarismo malandro, que no ocurre siempre en la historia. Ocurre en países que son países, como digo, fallidos, en África, en el Medio Oriente lo hemos escuchado. Pero jamás este orden abyecto jamás ha pasado en Latinoamérica. Conjugar las dos cosas, conjugar un Estado totalitario y a la vez un Estado fallido, o sea, criminal. Entonces, nosotros vivimos una situación muy inédita en la historia del mundo. O sea, esto que vimos nosotros no tiene muchas analogías.
Ok, y entonces, ¿cómo se enfrenta y cómo se derrota?
Ahora, justamente, con la primavera árabe es el mejor ejemplo, porque es lo que más se parece. Sí, hay que estar, es decir, el plantón tiene que ser permanente, pero además el plantón no puede ser una actividad, como muchos líderes quisieran, una actividad de ellos. Tiene que ser un movimiento constante, permanente, incesante, que se exprese en múltiples formas. Yo condeno absolutamente que se criminalice a opositores. O sea, no es lo mismo marchar o protestar en Altamira que hacerlo en el Valle o hacerlo en la Avenida.
Katy, el 23 de enero. Exactamente. En Miguel Peña.
Hay que tener conciencia de las modalidades territoriales y poblacionales de nuestra sociedad.
Que además es legítima defensa.
Por supuesto.
Porque eso hay que reiterarlo. O sea, por cierto, esta mañana me alertó, porque empecé a ver, me alarmó muchísimo, algunos comentarios diciendo en distintos medios del mundo, bueno, la protesta en Venezuela lleva a la anarquía. Ya va.
Esto es desobediencia, no anarquía.
No, y espera un momento. En Venezuela existe el caos provocado por este régimen y es una sociedad que se está rebelando de manera espontánea y con grandes dosis de organización. Lo que pasa es que, como tú dices, son distintas formas de organización. Claro. Y en la cual, nuevamente, en defensa propia, la sociedad lleva y cada ciudadano ha llegado al límite que tú decías, Víctor. O sea, si no me rebelo, ¿qué me espera como sociedad? Y es la muerte.
No, te espera ser molido por el caos. Porque ¿qué es el caos? El caos son 27.000 muertos por violencia al año. El caos es la inflación más alta del mundo. El caos es la escasez de cualquier producto, medicina o bien que tú requieras. El caos es la destrucción del signo monetario. El caos es la destrucción, la demolición de todos los poderes institucionales.
La muerte por hambre, claro, de mengua. Entonces, es decir, los venezolanos que huyen del país en balsas, Dios mío.
Lo que hay es reacción al caos y uno no puede pedirle a los ciudadanos en este momento político que lo hagan con orden y concierto. Uno lo que le tiene que pedir a los ciudadanos es vigor en la protesta y conciencia social de que la protesta tiene que ser pacífica, pero firme, robusta,
cívica, exigente, serena, y dejando muy claro de dónde viene la violencia, porque sí. Esa es otra cosa que yo decía esta mañana. Ah, bueno, porque es que han habido saqueos desde las protestas. ¿Ya va? Ah, porque los saqueos empezaron en abril. ¿O es que los saqueos y estas expresiones brutales, reprochables totalmente de atropello a la propiedad, no existían desde que el régimen perdió total capacidad de mantener el orden.
Eso es lo más preocupante, María Corina. Víctor, yo creo ahondar en la idea de Víctor, porque no solamente es un problema económico, digamos, o político, o sea, es un problema social, de envilecimiento de la sociedad. Estamos cayendo en situaciones terribles que vemos a diario,
de linchamiento. Y una Venezuela sin ley.
Exactamente, eso sí es anarquía. O sea, la descomposición social es la verdadera anarquía de Venezuela.
Exactamente.
Claro, lo que pasa es que la anarquía la provoca un régimen que, en lugar de mantener el monopolio de la violencia, la comparte con sus colectivos. Exacto. Se alía con grupos inconfesables de la delincuencia organizada y común.
A plena luz.
Establece que son sus amigos las guerrillas de la FARC, que aquí venían a secuestrar, y entonces nos colocan a los ciudadanos indefensos en una situación de tener que vivir el caos.
Exactamente. Ahora vamos a escuchar a la señora María Mercedes desde Catia, porque la protesta sí funciona. Eso es hoy el mensaje que estamos transmitiendo. Y cada paso, cada día, cada venezolano en la calle hace la diferencia, porque todo es energía acumulada. Nos llama la señora... ¿Se cayó la llamada?
No, aquí estoy.
Ah, déjamelo allí. La señora María Mercedes llamando desde Catia. ¿Cómo está, señora María?
Buenas tardes a los tres. Gracias por lo que están haciendo por mi país.
Por su país, sí, nuestro país.
Sí, señor. Y quisiera que ustedes me aclararan, sobre todo a los dos caballeros que están allí, al doctor de Búfalo y a Víctor, una duda o no sé. He oído varios diputados que dicen que están de acuerdo con lo que está proponiendo el señor Maduro sobre las elecciones. Ahora yo le pregunto a ustedes tres, por favor.
Sobre las elecciones regionales, dice usted.
No, y sobre las elecciones total. ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a ir nosotros a unas elecciones con los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral? Quisiera que ustedes me aclararan ese punto. Y segundo, ajá, también he oído otras opiniones que están felicitando a la señora fiscal. Yo no veo eso necesario ni correcto, porque ese es su trabajo, esa es su obligación y eso es lo que ella tiene que hacer.
Excelente, María Mercedes. Eric.
Sí, absolutamente de acuerdo con la señora. O sea, hay que no darle las gracias, decir muy bien que está haciendo su trabajo, pero más allá de eso no hay que celebrar nada. Tampoco hay que cerrarle las puertas al hecho que ella quiera hacer su trabajo, porque eso es importante también, ¿no? Ahora, la primera pregunta que la señora hizo sobre las elecciones. No solamente es el CNE, señora. Es decir, ya hay vicios en el CNE. Ya hay vicios. Hay vicios en la base electoral, hay vicios en los procedimientos, los rectores son ilegítimos. O sea, ese CNE es ilegítimo. Pero el fraude no solamente es en la elección, el fraude mayor es el resultado de la soberanía popular. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Por Dios, la Asamblea Nacional. ¿Dónde hizo el fraude el gobierno? En el CNE.
Una parte.
Una parte. ¿Pero cuál fue el mayor fraude? Con el TCJ después. Entonces, no, la elección no hay que verla en abstracto, hay que verla si se va a respetar o no la soberanía popular que de allí emana, y en este momento eso no está garantizado.
Ahora, ¿tú crees que el país aceptaría desmovilizar la protesta a cambio de una oferta de elecciones, bueno, de gobernadores?
Lo voy a decir con mucha sinceridad, van a haber factores que van a tratar de hacerlo, y ahí sí tenemos que tener conciencia ciudadana de no permitir caer en ese, ahora sí, pote de humo o ese peine.
La señora Zulay Gómez nos llama desde Las Acacias. Señora Zulay, buenas tardes.
Oye, por fin.
Tenemos muchísimas llamadas. Cuéntenos.
Un saludo a tu invitado y felicitaciones. Y eres una gran mujer que llevas esos ovarios bien puestos. Necesitamos 100,000 en María Corina.
Uy, yo creo que hay uno que no le gustaría mucho eso.
Bueno, porque tú sabes que él dice ahora que él es mariposón, ¿no? Dice él, no sé. Como se le paró una palometa en la chaqueta y desde ahí empezó a decir que es mariposón, que le dicen mariposón. Bueno, a ver.
Dígame, señora Zulay.
No podemos caer en el juego de este tirano. Queremos elecciones, pero no con este Consejo Nacional. Queremos elecciones, pero con manuales, no con esta gente. Porque está desesperado, porque si la hace con esta gente, él va a decir que ganó. Iba a decir que ganó todas las gobernaciones, porque ese desespero era hora de querer hacer las elecciones. Otra cosita, ajá, que se me va a dejar bien claro, porque la que estaba se antecedió.
Dígame.
Dijo que ella ha pasado por la Avenida Victoria y ella no ha visto gente manifestándose. No, sí, lo que pasa es que hay una ciudadana, porque lo de señora le queda muy grande, que se encarga de llamar a los colectivos y a la policía. se llama Katy, la señora. Entonces, bueno, vienen a tirar bombas, ¿ves cómo son los colectivos y la policía? Entonces la gente, no miedo, pero sí está un poquito más rescatada porque no quieren bajar.
Gracias, señora Zulay. Sin embargo, Víctor, hemos visto circunstancias, expresiones que eran impensables. O sea, lo que ha ocurrido en el Valle y lo que la gente le ha dicho, no solamente a Maduro, a Jorge Rodríguez y demás, donde entran, lo sacan a gritos. ¡Fuera Maduro! Ya tenemos hambre, libertad. Eso es lo que se escucha hoy vibrar en toda Venezuela.
No, yo creo que se les resquebrajó el gueto. Yo creo que si alguna demostración de progreso, y por eso es que la calle es tan importante, de la protesta cívica, es precisamente que ellos que decían que tenían gente no tienen sino cacerolazos, huevos que les lanzan, piedras que les tiran y muchísimo, pero muchísimo, muchísimo desagrado con esta forma de hacer política. Ahora, mira, yo creo que existe una tensión que tenemos que resolver a favor. Está por un lado el grupo, un grupo que yo llamo los pactistas, que quieren pactar una cohabitación con esto. Ahora, la gente tiene que estar clara que cohabitar con esto significa cohabitar con el crimen, la inflación, la escasez, el desempleo, la desinversión, el deterioro económico, la represión, la extorsión, okay, la pobreza. Y hay otro grupo, entre los cuales yo como ciudadano me inscribo, que es el de los rupturistas. Con esto hay que romper. Y se rompe con esto porque esto es una dictadura marxista intolerable, violadora de los derechos humanos, que extorsiona la política y que ha cooptado todos los poderes públicos. Y por lo tanto, a estas alturas, con lo que ha dicho Maduro, con lo que acaba de decir Diosdado, de que hay que aniquilar, uno no puede pretender que los que antes no tenían autonomía y gritaban ¡Ua, Chávez no se va!, hoy van a hacernos el trabajo nosotros. No podemos confiar ni en el TCJ ni en el CNE. Ya. Las elecciones serán el resultado del cambio político. Así el es. Cambio no, político al revés. No será así el resultado es. De la elección.
Exactamente, Víctor. Y además hay algo. Mira, mucha gente le gustó decir en una época, un país polarizado, dividido. No, señores, aquí hay una Venezuela absolutamente unida. Y lo que hay es un grupúsculo de los jerarcas del régimen corruptos hasta la médula, criminales, dispuestos a todo para someter la sociedad. Y allí así ya es. No es solamente un derecho, es un deber ético, histórico, además constitucional.
Sí, existencial.
Existencial.
Así es.
Eric, ahora, a la gente que te dice, bueno, pero ¿para dónde vamos? Porque hay gente que es quizás comprensible por nuestra formación democrática ver paso uno, paso dos en un esquema, constitucional, institucional, y sienten, digamos, un poquito más la necesidad de tener más estructura frente a una rebelión ciudadana que se parece, es más bien al 23 de enero del 58.
Exactamente. Sí, la democracia no es un algoritmo, ¿eh? O sea, no es un sistema de pasos fijos que se da. Y tampoco la democracia es simplemente votar. El voto es esencial en la democracia, pero cuando el voto es respetado, cuando el voto está...
Es efectivo.
Lo que está diciendo el voto es que se respeta la soberanía popular. Si el voto no garantiza la soberanía popular, el voto no sirve. El voto es hasta peor, porque el voto es un encubrimiento de la dictadura. Esto hay que tenerlo clarísimo. Esto es esencial. Entonces, siguiendo un poco la idea de Víctor, si no tenemos instituciones no se puede hacer... Pero es que además estamos en una situación de facto, porque ya el gobierno dio un golpe de Estado. O sea, ahorita estamos dentro de un golpe de Estado.
Sea, que no se deshace. Pasó?
Que no se deshace, no, y no es continuado, se dio, ya. O sea, eso es como cuando hay un crimen. El crimen no es continuado, el crimen se dio.
O una violación.
O una violación, un homicidio, o un robo. Se ocurrió ya. Además, ya se robaron la elección regional. Ya el crimen ocurrió. Ya se robaron el revocatorio. Ya el crimen ocurrió. Ya el TCJ dio el golpe contra la Asamblea. Ya el crimen ocurrió. Ya no hay nada que discutir. Ya
la única manera de resolverlo
es restituyendo las garantías que eliminen el crimen. No pidiéndole al criminal el favor...
Que corrija.
Que corrija, que porque el crimen no es corregible, al menos que sea por la pena.
Entonces, la única manera es la salida del criminal.
Exactamente.
En este caso, exacto, vale la analogía.
Absolutamente.
Vamos a escuchar al señor Enrique Ramírez, que nos llama de San Antonio de los Altos. Señor Ramírez, disculpe que lo teníamos allí esperando.
No te preocupes, María Corina, mira, aquí tienes un amigo y un admirador, aparte de un aliado incondicional. Ay, para la lucha por nuestro país.
Gracias.
Una cosa que le voy a decir a los señores, que ahora sí están tomando conciencia, aparentemente, de llamar esto marxismo-leninismo. Este es un comunismo a la cubana, hace tiempo. El génesis de esto fue como todos lo sabemos, Hugo Chávez y Rafael Frías. Y entonces, pero felicito a los señores del panel, porque ahora sí están llamando a esto comunismo. Aquí no hay socialismo bolivariano, eso no existe. Eso fue una manipulación del nombre de Bolívar, sencillamente con carácter, vamos a decirlo, de propagandístico.
Gracias.
Eso es todo, María Corina, y buenas tardes, ¿oíste?
Gracias, señor Ramírez, y muchas gracias por su palabra, por su confianza. Yo sí le quiero decir una cosa. Por estas dos personas que tengo aquí, puedo poner mi mano en el fuego, que desde el principio fueron clarísimas y no anduvieron, ¿cómo se dice?, disfrazando, sí, dorando la píldora, sino llamando las cosas por su nombre. Al totalitarismo, totalitarismo, y a las intenciones del régimen, cuando pocos querían entender lo que venía sobre Venezuela, y donde desafortunadamente hubiéramos reaccionado en ese entonces con esta firmeza y se hubieran ahorrado mucho dolor, muchas vidas. Ahora, lo importante es, como usted dice, que finalmente hay claridad dentro y fuera del país. Me informan que hoy a las 4 de la tarde habrá una reunión del Consejo Permanente. Mañana habrá una reunión del Consejo Permanente de la OEA a los efectos de evaluar una reunión de cancilleres, algo que hemos estado pidiendo desde 20 insistentemente desde hace varios meses. Ya era hora que se asuma con la firmeza que amerita el drama venezolano, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a una dictadura militarista, mafiosa, criminal, pero que se ha encontrado con un bravo pueblo de pie. Ya regresamos contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.